Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Aquí continuamos en las noticias como son. Soy José Luis Ramos. Ahora vamos a Tema a Fondo.
Tema a Fondo. Las noticias como son.
Bueno, activistas y familiares de presos políticos cubanos participaron en la 188 sesión o periodo de audiencias públicas que se realizó en Washington en el marco del seguimiento de medidas cautelares de personas beneficiarias privadas de libertad. Y hoy vamos a ofrecer un resumen de esa jornada. Lo hacemos primero con el experto José Rubio, de la organización Civil Rights Defenders Latin America, quien presentó el petitorio a nombre de las organizaciones que solicitaron las medidas a CIDH.
Mi nombre es José Rubio, hago parte de Civil Rights Defenders y a continuación presentaré el petitorio que las organizaciones y activistas acá presentes solicitamos a la comisión. Primero, emitir un pronunciamiento público exigiendo al Estado cubano la liberación inmediata de las personas beneficiarias de las medidas cautelares y de todos los presos y presas por razones políticas y de conciencia, y que tanto ellos como sus familiares dejen de ser víctimas de limitaciones a su movilidad y objeto de violencia, hostigamiento o discriminación. Segundo, emitir resoluciones de seguimiento reconociendo que la privación arbitraria de la libertad por motivos políticos coloca a las víctimas en una situación de vulnerabilidad que las expone a graves violaciones de sus derechos humanos y exigir su inmediata liberación en los mismos términos que lo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos similares. Tercero, exigir al Estado cubano el cumplimiento de sus obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad personal, a la protección contra la detención arbitraria, a la libertad de pensamiento y expresión, a la libertad de asociación y a las garantías judiciales de sus ciudadanos y ciudadanas, y en particular de las personas que han sido protegidas por las medidas cautelares otorgadas por la Ilustre Comisión. Cuarto, incluir la información presentada durante esta audiencia en el capítulo 4B de su informe anual 2023, enfatizando en el deterioro físico y emocional de las personas privadas arbitrariamente de la libertad, beneficiarias de las medidas cautelares, así como de sus familias. Quinto, instar al Estado cubano a aplicar las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, así como los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de la libertad en las Américas, especialmente en lo concerniente a la prohibición de actos de tortura y la garantía de la alimentación, la salud, las visitas y comunicación con familiares. Sexto, monitorear las condiciones de salud de las personas privadas arbitrariamente de la libertad, protegidas por las medidas cautelares acá analizadas, y dar seguimiento a la situación de deterioro físico, emocional y económico de las familias, así como a la posible imposición de regulaciones, exilios forzados y prohibiciones de retorno en caso de recobrar su libertad. Séptimo, solicitar la realización de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para presentar la situación de la libertad de expresión en Cuba, así como las violaciones a los derechos humanos fundamentales, la situación de los presos políticos y las ejecuciones extrajudiciales responsabilidad del Estado cubano, documentadas por esta comisión, como el caso de Osvaldo Payá y otros. Y octavo, solicitar al gobierno cubano una visita en loco con el acompañamiento de un organismo neutral tal como el CICR para constatar las condiciones deplorables en que tiene lugar la detención arbitraria de las personas beneficiarias de las medidas cautelares, así como poder observar el estado de desprotección que vienen afrontando sus familiares. Muchas gracias.
Yulisa Mantilla Falcón es abogada peruana, relatora sobre los derechos de las personas mayores de la Organización de los Estados Americanos.
Hemos escuchado con mucha preocupación la situación que es conocida de lo que está sucediendo. Y yo quería hacer un par de comentarios y luego alguna pregunta muy puntual. En primer lugar, que reconocemos al otorgar las medidas cautelares la situación grave que las personas de las que estamos hablando hoy tienen, pero también reconocemos que hay un impacto en la familia. más allá de que la familia no tenga cautelares, lo cierto es que hay un impacto gravísimo en la familia. Y en ese sentido, y sabemos las dificultades también que tienen para tener información directa, pero quería pedirles si nos pudieran detallar de lo que ustedes tienen, la situación particular de violencia sexual, acoso sexual, la situación de violencia de género que, por ejemplo, pueden estar sufriendo, de hecho, las damas de blanco, por un lado, pero por otro lado, las familiares de los presos políticos. O sea, muchas veces los hombres están presos y son las mujeres las que tratan de visitarlos, que tratan de obtener información. Y hay componentes de género muy importantes en esas circunstancias, ¿no? Más allá del daño general. En segundo lugar, hemos recibido y escuchado con mucha atención el petitorio. Ustedes saben que el relator de país es el comisionado Rallón, que sabemos que les acompaña, pero por motivos de fuerza mayor no ha podido venir esta vez, pero siempre estamos en comunicación. Y sin duda, la comisión va a seguir acompañándoles con los pronunciamientos, como lo hemos hecho a lo largo de todo este tema, de este tiempo, perdón. Y quería además expresar mi profundo respeto por las personas que están padeciendo esto y también por las organizaciones que les acompañan, ¿no? Que trabajan para visibilizar esta situación que no debe ser olvidada. Algunas veces nos han dicho en la comisión, bueno, pero la situación en Cuba, pero hay que seguir insistiendo. Y en ese sentido, la Comisión Interamericana les seguirá acompañando, seguirá haciendo el seguimiento del caso, seguirá pidiendo información, seguirá dando los pronunciamientos y los informes que hacemos anualmente. Entonces, estamos a su disposición y toda otra información que ustedes nos puedan detallar. Lo digo porque no solamente la Relatoría de País y la Relatoría Temática de Personas Privadas de Libertad, que también tiene el comisionado Rallón, sino también la Relatoría de la Mujer y de Memoria, Verdad, Justicia, que tengo a cargo. ¿Cómo construir esta memoria a partir de esos testimonios? ¿Cómo construir esa narrativa que pueda conocerse más allá de lo que está pasando en Cuba y más allá de esa visión general? O sea, la situación de las cárceles, de los motivos de la detención y además lo que contaban, ¿no?, de estas personas que están muriéndose literalmente. O sea, no es solamente que ellos estén detenidos, que ya es una violación al derecho a la libertad, a la integridad y tal, sino que literalmente están muriendo, ¿no? Y estamos siendo testigos, siendo testigas de personas que probablemente no vayan a sobrevivir por las condiciones. Y eso es gravísimo y tiene que ser denunciado y la comisión sin duda lo seguirá haciendo.
Seguidamente intervino Fernanda Alves, de nacionalidad brasileña. Es especialista en derechos humanos y actualmente se desempeña como coordinadora de la sección de medidas cautelares.
Nada, muchísimas gracias a ustedes, representantes de distintas medidas cautelares que alcanzaron llegar a esta reunión de trabajo y compartir los testimonios de familiares, la situación por qué están enfrentando los beneficiarios y beneficiarias de medidas cautelares que están detenidos, entendemos, en distintos centros de privación de la libertad en Cuba. Ustedes también han mencionado la situación de salud de muchos de ellos, desafíos para acceso a una alimentación adecuada, a agua. Si pudieran ahondar un poco más en información que permitiera entender cómo funciona el acceso a recursos judiciales, o sea, por estas situaciones de salud, ¿existen recursos efectivos en Cuba? ¿No los familiares pueden acceder a visitarlos o están incomunicados? ¿Pueden llevar alimentos y medicina o tampoco se les permite? Si pudieran ahondar un poco más en información sobre esta situación de salud, de alimentación, de acceso al agua, les agradecemos muchísimo para poder comprender esta situación porque están atravesando ahora las personas que son beneficiarias de las medidas cautelares. También ustedes han mencionado, como mencionó la comisionada Mantilla, situaciones de amenazas a las personas familiares, hostigamientos a las personas familiares de las personas que están privadas de la libertad, por si pueden detallar un poco más la situación que están enfrentando los familiares también. Les agradecemos mucho y entender si hay una diferenciación entre estos distintos centros de la privación de la libertad donde se encuentran, si hay una situación diferenciada respecto de las personas privadas de la libertad, de los beneficiarios de las medidas cautelares de una manera general. O sea, ellos enfrentan amenazas distintas por serem beneficiarios de medidas cautelares o por serem opositores, artistas que hoy día hacen críticas, ¿no?, al régimen, entender si hay algún trato diferenciado respecto de las otras personas que están privadas de la libertad en estos distintos centros. Y por fin agradecerles también muchísimo toda la información que ustedes como representantes hacen llegar a los expedientes de las medidas cautelares. Esta información ayuda mucho a la Comisión a comprender cuál es el punto actual de la implementación de las medidas, cuáles son los desafíos que están enfrentando las personas beneficiarias, para que incluso la Comisión pueda valorar hacer uso de otros mecanismos, como la Comisión ha decidido, por ejemplo, convocar esta audiencia de oficio. Entendemos que ustedes tienen desafíos para recibir información desde la isla, pero quisiera aquí también agradecer cualquier información que nos hagan llegar en el expediente, porque es muy importante para poder hacer un seguimiento adecuado a este conjunto de medidas cautelares otorgadas por la Comisión respecto de distintas personas en Cuba.
La segunda vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CDIH, Roberta Clark.
Muchas gracias, Fernanda. Yo tengo ya varias preguntas. Primero, quiero decir, yo también lamento la ausencia del Estado cubano hoy día para responder a lo que está sucediendo en Cuba desde su perspectiva y sobre la base de su experiencia. Como saben, Cuba aparece en el capítulo 4B del informe anual de la Comisión por varios motivos, entre otros porque ha cometido violaciones masivas generalizadas, pero también porque ha habido un acceso discriminatorio o abuso del ejercicio del poder que socava el Estado de Derecho, y también está la cuestión de incumplir los requisitos de la democracia. Gran parte de lo que han dicho aquí hoy resalta o refuerza pruebas por lo cual Cuba se encuentra en el capítulo 4B del informe anual. Habla de la criminalización de la protesta social, lo cual es la denegación de todas las libertades fundamentales tan importantes para la democracia. Y yo creo que sea lo que sea el sistema político, la democracia debe estar acompañada por la libertad de pensamiento, de expresión, de asociación, de conciencia y creencia. Y estas son cuestiones muy vivas hoy día en Cuba. Quiero formular una pregunta. Sabemos que muchas personas han sido criminalizados y encarcelados por la protesta social y por sus pensamientos y opiniones políticas. Quiero preguntar un poco acerca del proceso judicial y las condenas, si podría compartir conmigo, seguramente las otras comisionadas ya saben, y sobre todo y Fernanda también, pero si podrían compartir su perspectiva sobre el proceso judicial. ¿Tiene algo de independencia? ¿Cuál es el marco jurídico en el que se criminaliza la protesta social? Y creo que uno de ustedes dijo que hay 8 vías jurídicas para liberar a los presos políticos. 8 vías. ¿Eso lo he entendido bien? Sí. Entonces, si puede decirnos cuáles son esas 8 vías, pues eso nos ayudaría a enmarcar. Bueno, primero tendríamos que investigar eso, pero nos ayudaría a contextualizar nuestros mensajes al gobierno cubano en la medida en que sigamos adelante. Creo que Fernanda ya preguntó, pero estas condiciones de carcelarias en las que se detienen a los presos políticos, son representativas del estado actual de las cárceles en Cuba. Y finalmente, en cuanto a las medidas cautelares transitorias y las personas privadas de libertad, ¿cuáles son las personas más jóvenes? ¿Cuántos años tienen las personas más jóvenes criminalizados por estas protestas? Muchas gracias.
La abogada y activista cubana Larixa Diversem, de Cubalex, respondió.
Hablar sobre la diferencia de los establecimientos penitenciarios. Hay dos categorías. Una que es para régimen cerrado y con una mayor seguridad. A eso le llaman normalmente las prisiones, y están los establecimientos penitenciarios que están, las medidas de seguridad son mínimas y le llaman centros correccionales. Ahí, pues, la mayoría de las veces las personas que están privadas de la libertad en esos casos están sometidas a trabajo forzado. Le llaman semiabiertos porque no tienen la misma seguridad, pero las mismas condiciones de falta de alimentación, condiciones, la falta de atención médica, es lo mismo para ambos regímenes, aunque las personas en los centros penitenciarios correccionales pueden salir de pase 30 o 45 días 3 días o 4 a su casa y regresan. Esa es una de las principales diferencias. En el otro sí es régimen cerrado y tiene diferentes áreas en dependencia de la progresividad. O sea, un régimen severo, un régimen de media severidad y uno de mínima, que ya las mínimas pues los pasan para estos centros semiabiertos. Hay también establecimientos penitenciarios para las personas de VIH. En el caso de Jacqueline, están uno de ellos. Esa es la principal diferencia. La situación de la alimentación y la atención médica dentro de las prisiones es generalizada. Con el tema de los presos políticos, es que ellos tienen mucho menos miedo a denunciar. Por ejemplo, la ley de ejecución penal tiene como una indisciplina grave para las personas privadas de libertad hacer denuncias en redes sociales. Normalmente las personas privadas de libertad no tienen acceso a internet dentro de las prisiones. Es imposible que pueda hacer, sino que utilizan, lo que pasa es que utilizan a sus familiares para que hagan denuncias a nivel internacional. O sea, esto implica que también hay una cierta presión con los familiares que denuncian a nivel internacional la situación de las personas privadas de libertad, especialmente las personas sancionadas por motivos políticos. Sí hay una presión sobre la familia y por el hecho de denunciar. En cuanto a la independencia judicial, para darle la oportunidad también a otros en la mesa que quieran contestar a las preguntas, pues Cuba no tiene, no hay, los tribunales en Cuba no son independientes. Entonces, los procesos judiciales todos estuvieron mañados y bajo el Ministerio del Interior, que es el que controla todo. Nosotros pudimos analizar 11 sentencias de los procesos contra los manifestantes del 11 de julio, y un patrón en común que vimos en esa sentencia era la falta de una evidencia clara contra los manifestantes. Las evidencias, por ejemplo, ubicaban a los manifestantes en las protestas, pero no tenían ninguna evidencia de que ellos hubieran ejercido violencia. Y todas tenían una carga política muy, muy, muy fuerte, lo que indica que ya había similitud en los argumentos políticos entre una sentencia, por ejemplo, en Holguín y las sentencias de La Habana y Matanza, como copia y pega de sentencias con el mismo argumento político y una interpretación extensiva del delito de sedición, asumiendo que un acto de protesta es un acto sedicioso. O sea, no hay independencia judicial y, por supuesto, la Fiscalía y el Ministerio del Interior todos están bajo control del Ejecutivo.
Joana Villegas, activista del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.
Gracias. En respuesta a las preguntas específicas sobre la violencia sexual o violencia de género que enfrentan, por ejemplo, las damas de blanco, queremos destacar, como lo hemos venido haciendo en la comisión, que las damas de blanco en efecto sufren un riesgo diferenciado en razón del género y de la calidad de defensoras de derechos humanos, que las coloca en una especial situación de vulnerabilidad, lo cual se ha materializado en actos de violencia de diversos tipos, como por ejemplo agresiones físicas y verbales reiteradas los domingos cuando ellas intentan realizar su marcha hacia las misas o participar de la misa, también en la violencia psicológica que se ejerce con ellas en los reiterados interrogatorios a los que son convocadas, y también hay una afectación por su rol de madres. Por ejemplo, en el caso de Jacqueline Heredia, varias veces fue amenazada con retirarle la custodia de sus hijos e hijas como una forma de presión por el activismo que ella ha venido desarrollando. Entonces, la violencia de género se evidencia en distintos matices y en distintas formas. Solo por citar un ejemplo, nosotros hemos documentado del 2013 al 2022, 226 actos de violencia física y de género con respecto a las damas de blanco. Este dato aumentaría, pues faltaría agregar la cifra del 2023, pero es como un dato adicional. Y una pregunta que también a la que quisiera referirme antes de dar paso a la siguiente intervención es el tema de los familiares. En Raza e Igualdad hemos evidenciado de manera directa la afectación a los familiares. Por ejemplo, en el caso de Yandier García, tuvimos que solicitar la extensión de la medida cautelar también para su hermano Irán Almaguer, quien ha sido víctima de violaciones a sus derechos y se encuentra en constante riesgo por defender, por ser activo en la defensa de los derechos de su hermano que está privado de libertad. Y en el caso de él es bastante particular porque él sufre una enfermedad de retinosis pigmentaria que le impide el desarrollo de su visión y le va reduciendo la visión de manera permanente. Y lo que le ha generado la afectación es que le impiden el acceso a derechos como el derecho a la salud. Entonces, no por las tareas de defensa y promoción de derechos humanos en Cuba, por ser muy visible, muy vocal respecto a la situación de su hermano, se ha generado limitaciones en el acceso a este derecho.
La activista Rosa María Payá de Cuba decía CIDE?
Muy brevemente, con respecto a las preguntas sobre los medicamentos y cómo se manejan dentro de prisión, se manejan con total arbitrariedad, pero los reclusos, o por lo menos en el caso de los que nosotros hemos estado dando seguimiento y los que tienen medida cautelar, me refiero a José Daniel Ferrer y a Félix Navarro, no se les permite tener sus medicamentos. Esto es muy grave porque, por ejemplo, en el caso de Félix Navarro, Félix se ha desmayado varias veces dentro de prisión. Félix tiene 64 años, padece una diabetes grave y no le permiten tener el glucómetro. El glucómetro está en todo momento en manos de las autoridades y se convierte en un chantaje si le hacen o no la prueba del azúcar en sangre. ¿Cuál es la reacción de Félix? No quiero glucómetro, no me van a chantajear con mi salud, lo que lo pone en una situación de total vulnerabilidad. Es una situación similar a la de José Daniel Ferrer, que está en aislamiento desde que está en prisión. Martica describió las aberraciones y las atrocidades que él está sufriendo. Tampoco sabe qué medicamentos les están dando, cuándo le dan los medicamentos. Es el caso de Javier Delgado Torna, que simplemente se niega a recibir medicamentos porque se convierte en un chantaje. En su caso, esos medicamentos le permiten sobrevivir. Javier, en estos momentos está, en todo momento, en peligro de muerte dentro de prisión, y por eso sus voces, su expresión como Comisión Interamericana es tan importante. Aprovechando que tenemos unos minutos, yo quiero referirme a una familia que también es depositaria de una medida cautelar y que no está en prisión, pero tres de sus miembros acaban de ser acusados y se les ha impuesto una medida cautelar. Me refiero a la familia Miranda Leiva, que tiene una medida cautelar desde noviembre del año 2020. En este caso, los hermanos Adaris, Anaris y Fidel Manuel están siendo juzgados por desórdenes públicos, de nuevo, desobediencia, y se les ha impuesto una medida cautelar que no es reconocida por ellos. La movilidad de la familia se encuentra restringida en la provincia de Holguín y se consideran víctimas de terrorismo de Estado y de crímenes de odio por parte del gobierno cubano. Otro caso muy sensible es el de Mario Alberto Hernández Leiva, que es vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, también es promotor de Cuba Decide. Mario Alberto lleva en prisión varios meses, ha sido torturado, ha sido sometido a tratos vejatorios por parte de las autoridades del penal, y engrosa la lista de los más de 1,000 prisioneros políticos que sufren las vejaciones dentro de la isla. En este sentido, yo solamente quiero referirme finalmente a las recomendaciones que se han leído y que ustedes, de las que ustedes se han hecho eco, muchas veces lamentando la ausencia del Estado cubano en este momento. Yo tengo que decirles que nosotros no esperamos nada del Estado cubano. Nosotros esperamos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y por eso está incluida esa recomendación de que ustedes levanten su voz en la OEA, en el Consejo Permanente, que vayan a por los estados que tienen la responsabilidad de defender el derecho a la democracia de los pueblos, especialmente del pueblo cubano, que se ve en una situación tan precaria con respecto a las posibilidades que nosotros tenemos de acceder a mecanismos de defensa de los derechos humanos. Por tanto, les volvemos a pedir que implementen esta idea de ir al Consejo Permanente, a los estados que son miembros de la OEA, y que ellos también escuchen las voces de la sociedad civil y la situación tan precaria de los presos políticos.
Marta Beatriz Ferrer, hija del preso político José Daniel Ferrer, habló sobre la situación de su padre y este fue su testimonio.
Bueno, yo quisiera hablar un poquito sobre lo que pasan los familiares de los presos políticos en Cuba y de todas las personas que luchan por querer una Cuba libre. En mi caso, quiero hablar, bueno, de la experiencia que he tenido en mi familia, con mis hermanos, mis padres. Hablar de esto como que me pone un poco triste. Yo dejé de ver a mi padre cuando yo tenía 4 años de edad. Fue encarcelado injustamente en la Primavera Negra de Cuba. Yo tenía 4 años de edad y mi hermano tenía 3 meses de nacido. Desde ese momento empezó para nosotros un infierno. Fuimos repudiados, nos hacían bullying en la escuela. Fui golpeada siendo menor de edad cuando iba a las marchas de las Damas de Blanco. Vi cuando se llevaban preso a mi padre y a mi madre, cuando lo golpeaban. Estuve en presencia de muchos actos de repudio. Y bueno, todas estas cosas que hace la dictadura para afectar a los familiares física y psicológicamente, afectan mucho a todos los niños, a todas las madres, a todas las personas en Cuba. Y ellos siguen, yo sé que no solamente ha sido mi caso, es el caso de todas las familias en Cuba que quieren una Cuba libre, sus hijos pasan por las mismas situaciones de sufrimiento, porque esto nos hace mucho daño a todos los hijos. Y aún estando fuera de Cuba, sigo sufriendo lo que hace la dictadura. Llevo 5 años en este país, no me permiten volver a mi país. No me permiten ir a ver a mi padre, no me permiten ir a ver a mi hija de 6 años, que llevo 5 años sin verla, y todo esto por mi padre ser opositor, por querer una Cuba libre y por yo seguir apoyándolo desde aquí, seguir apoyando a mi padre para que Cuba sea libre.
También Yaxi Cires, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Javier Larrondo, de Prisoner Defenders, presentaron sus informes. Muy bien, hasta aquí este resumen entonces de la audiencia pública sobre derechos humanos. Gracias por la sintonía. Concluye así Tema a Fondo.